Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor
Jesús.
Jesús les propuso este ejemplo. Había un hombre rico a que sus campos le habían producido mucho. Pensaba que, ¿qué voy a hacer? No tengo donde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente. Echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré. Alma mía, tienes aquí cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo, insensato. Esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Eso vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor Jesús.
Buenas noches. Ya estamos casi en noviembre. En noviembre es un tiempo para pensar en las postrimerías. En teología se llama escatología. Escatología significa el estudio de las últimas cosas. Son temas muy serios, pero muy reales, que deberíamos tomar en cuenta y reflexionar constantemente en nuestra vida para poder alcanzar nuestra fin, que es la salvación de nuestra alma. Aquellos que han hecho los ejercicios conmigo, la mayoría o algunos, ya habían hecho meditaciones sobre esta realidad de las últimas cosas. Ese fue el tema que había dado en la doctrina hoy, en la primera comunión y fue un tema muy, muy impresionante. Y esto nos ayuda a ser más sobrios, más serios sobre nuestra vida espiritual y de desprendernos, despojarnos de lo que obstaculiza o impide nuestra meta. Entonces sería muy bueno de llenar la forma conmigo y esta semana de meditar sobre esto cuando ya llegamos a el día de los muertos y el día de los santos, porque ya el día de martes entramos en el nuevo mes de noviembre. Entonces cada uno tiene hoja. ¿Teresa está haciendo copias? Ok, muy bien. Sacó 70, yo pienso. Ok, muy bien. Buena señal. Muy bien, empezamos con el retrato. El retrato es fuerte, ¿no? Es el juicio, ¿no? Donde hay la balanza, ¿no? El cielo y el dragón, por supuesto que simboliza el enemigo, el diablo. Ok, puede poner pasaje bíblico comentario, Mateo 25, la parábola de los 10 vírgenes. No hay mucho espacio, pero pongan, los que no tienen, Francisco tiene más copias, se pueden levantar sus manos, ¿sí? Ok, Que pueden poner al lado de la, que de la parábola, si se acuerdan. Boda, 10 vírgenes, las lámparas, 5 prudentes con aceite, 5 imprudentes que no tuvieron aceite, salen del salón, buscar aceite, al regresar la puerta está cerrada. Que la interpretación es, el novio es Jesús, la boda es el cielo, las muchachas somos nosotros. La lámpara significa nuestra alma. El aceite significa nuestra la gracia santificante. La puerta cerrada significa el infierno. Entonces, interpretación, debemos ser vigilantes. Debemos ser vigilantes. Faltan lápiz. Levantar su mano. Si falta la gracia de Dios, una buena confesión, ¿ok? Ok, vamos a nombrar las últimas cosas. ¿Ya listo? Muerte. Juicio. Cielo, infierno, muerte, juicio, cielo, infierno. ¿Y lo pueden repetir juntos?
Muerte, juicio, cielo, infierno.
Una vez más.
Muerte, juicio, cielo, infierno.
Sería bueno memorizarlo en este orden, ¿ok? ¿Qué definición de la muerte? Que la muerte es la separación del alma del cuerpo. La separación del alma del cuerpo. Así es cuando el alma sale del cuerpo. En forma teológica, la persona está muerta. Bueno, en forma clínica, cuando el corazón no palpita y los rayos cerebrales ya son chatos, ¿no? O llanos. Esa sería la definición médica, ¿no? Pero yo le doy la definición teológica. La muerte es la separación del alma del cuerpo. Cuando el alma sale del cuerpo. Bueno, yo no está en la hoja, pero obviamente el momento más importante de nuestra vida es el momento de la muerte. Obviamente. Por eso nosotros debemos tratar de prepararnos para la muerte. Ustedes, ya en esta última media hora, estaban preparándose para la muerte. Rezando la coronilla. Rezando a San José, patrón de una muerte santa. Y obviamente rezando el rosario. Okay? Por eso pasamos la media hora preparándonos para la muerte. A ver, no parece muy poético ni elegante, pero es muy
real.
Muy real, ¿no? Sí. Ok, la parábola del tonto rico que acabamos de leer, le voy a dar un comentario. Ok, debemos estar preparados. Preparados por la muerte. Escriben esto. Y otro es, no sabemos ni el día ni la hora. no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora. Y otra idea es alguien más, yo pienso que Víctor no tiene, si no tiene. Otra idea es esto, cuidado de la avaricia. ¿Sabe qué es la avaricia, no? Cuidado de la avaricia. Avaricia significa un deseo desordenado por los bienes materiales. Porque la parábola empieza con un hombre que dice a Jesús de dividir la herencia. Jesús dice, yo no soy tu abogado. La parábola sigue con lo que acabamos de escuchar. Por eso les repito, mucho cuidado de la avaricia. Usted es hombre, tiene que trabajar fuerte, ¿no? Sí, eso es cierto. No estoy negando de trabajar, ganar dinero, poner en el banco, buscar intereses, ahorrar. No estoy negando esto. Lo que estoy explicando es que el dinero no es el fin último. Es un medio. El fin último es Dios. Hay personas que ponen el dinero encima de todo. Por eso, ustedes la semana pasada oyeron mi mensaje de la muerte de mi papá, ¿no? Mi papá ganaba bien. Uno trabaja en Wall Street, gana bien, ¿no? Pero trataba de ayudar a niños y jóvenes y las escuelas y él trataba realmente de repartir sus bienes en forma generosa, ¿no? ¿Él podría haberlo hecho mejor? Tal vez, yo no sé. Pero lo que debemos ver es el dinero podría ser un Dios. Por muchos. Ustedes tal vez conocen personas en su familia, en el tabaco, que el dinero es todo. Ese sería el significado de esa parábola, ¿no? No apegarnos. Usarlo como un medio para llegar al fin. Fin es llegar a Dios. Si yo fuera papá, me gustaría tratar de ganar buen dinero para mandar a mis hijos a la Universidad Franciscana, o Ave María, o, bueno, Universidad de San Juan Pablo II, o Santo Tomás, o fijándose en la Sociedad de Cardinal Newman, ¿no? Ganar dinero para mandar a mis hijos a una buena escuela. Entonces, ¿ve? El dinero como un medio y no como un fin. ¿Claro? Ok, número 4. El juicio. Que uno es el juicio particular, el otro sería el juicio general. Okay. Que el juicio particular es el momento de la muerte. El momento de la muerte se acaba todo y yo voy frente a Jesús y Él va a juzgar toda mi vida. Va a juzgar toda mi vida. El momento de la muerte. Para entenderlo, voy a dar algunas analogías. Una mujer tiene que entregar a Jesús y el libre de tu vida. O puede ser la película de tu vida. O el DVD de tu vida.
Blu-ray.
¿Huh? Blu-ray. ¿Cómo? Blu-ray. Ok, Blu-ray. Va a ser G o PG o R o X o XXX. Okay. La que va a ser una película que todo el público va a querer ver. Okay. ¿Qué va a ver Jesús? Va a ver toda mi vida. Mis obras buenas y malas. Mis obras de caridad, mis pecados de omisión. Va a ver también mis pensamientos. Mis sentimientos, hasta las intenciones más secretas que hay. Por eso es el momento de la verdad. Buena noticia es en Hollywood. Antes que salga una nueva película, los editores van cortando escenas o momentos que no fueron según la calidad de Hollywood, ¿no? ¿Ustedes pueden editar la película de su vida? Confesándose. Esa es buena noticia, ¿no?
Muy buena.
Buena noticia es una buena película, una mala película, una mala película de la vida, uno puede cortar toda la basura y salir con una película nueva. Pues dichosos nosotros católicos que tenemos la confesión, ¿no es cierto? Yo había hecho mi vida por menos 5 o 6 confesiones generales. Honestamente, yo quiero estar en paz con Dios. No sé usted.
¿Cada cuándo se recomienda una confesión general?
Bueno, yo hice de mi vida más que una vez, pero no digo que usted tiene que hacerlo, ¿no? Porque ustedes son más santos, ¿no?
Gracias.
Yo recomiendo que haga una. Bueno, en los ejercicios conmigo, ¿no? La general. Varios lo han hecho aquí. Tal vez la mitad de ustedes, ¿no? Pero yo pienso es bueno cada año hacer una confesión general del año. Desde el último. No es obligación, pero yo lo hice diciembre pasado, yo recibí muchas gracias, sentía por, no sé, 1 o 2 meses, una cierta paz interior de mi alma, ¿no? Había confesado mis pecados, que ya fueron confesados, pero he renovado mi arrepentimiento. ¿Sabe qué pueden hacer esto? Confesar los pecados del pasado, renovando y el arrepentimiento. Para poder ir borrando más los efectos, los residuos o vestigios que hay. Porque uno confesa los pecados, pero igual a veces hay los efectos de los pecados del pasado. Y no hace falta que tome mucho tiempo. Si uno se prepara bien, uno puede hacerlo en 10 minutos, 7 minutos, si uno se prepara bien. Y esa sería una manera para prepararse para el juicio. una oración al Sagrado Corazón de Jesús donde dice, Señor, que no sea mi juez, que sea mi redentor. Eso yo prefiero. Que no sea mi juez, sino que sea mi redentor, mi salvador. Una oración que ustedes pueden pedir. Que sea nuestro redentor y no nuestro juez. Amén.
Amén.
Que juicio general es el fin del mundo. Donde Jesús va a juntar todos los hombres y las mujeres desde Adán y Eva hasta la última persona. Y es diferente que particular. Porque en el cielo, ahorita, está presente en cuerpo y alma dos personas. A ver. Jesús mediante su ascensión y María mediante la asunción. Jesús ascensión, María asunción. Pues Jesús va a juntar todos y los condenados se van a juntar con sus cuerpos y van a sufrir más. Los salvados se van a juntar con sus cuerpos y experimentar una gloria mayor. Por lo tanto, los santos en el cielo están incompletos, en forma incompleta. Porque la persona humana, para ser completo, debería estar con cuerpo y alma. No digo que no sean felices, son muy felices. Pero están allá solamente en su alma. Y al fin del mundo se va a juntar el alma con el cuerpo, con los condenados y con los salvados. Este es el juicio general. Amén.
Amén.
En pasaje bíblico, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Es interesante, número 8, hace 15 minutos, estaba dando mi plática, pero yo, ¿están escuchándome? Maté una hormiga. Yo no creo en la reencarnación. Estaba una hormiga caminando encima de mi hoja y con mi dedo. Ojalá que no cayó encima de Manuel, ¿no? Tiene más proteína, ¿no? Que existe la reencarnación, ¿sabe lo que es? Es reencarnación. Aristóteles lo llama la transmigración de las almas, de forma filosófica. Y uno nace, vive, muere y regresa a la vida, se transforma en otro ser. Por ejemplo, si tú te portaste mal, tal vez ese fue tu bisabuela que yo maté, ¿no? Una amiga. Te portas bien, terminas como un rey, ¿ok? O príncipe. Esa es la reencarnación. Y más que una vez, jóvenes vinieron a preguntarme, padre, usted cree en la reencarnación, ¿no? Es la visión cíclica de la historia. Nosotros creemos en la visión lineal de la historia. la visión judía cristiana. Para nosotros es, uno nace, vive, muere, juicio, cielo o infierno. Acuérdense de esto. Que uno nace, vive una vida corta, porque la vida es corta, muere, y al morir, el juicio, la salvación o la condenación, cielo o infierno. ¿Claro? Muy importante entender ese concepto. Si te pregunto, muchos católicos, ellos no entienden esto. Pues amigos, explicarlo muy fácil, ¿no? Uno nace, vive su vida, muere, juicio con Jesús, salvación, condenación. Uno muere en la gracia de Dios y salva. Muere en pecado mortal, se condena. Por nuestra propia culpa. Pero yo pienso, si uno medita sobre ese tema, tiene que convertirse. Claro que uno tiene que entender el amor de Dios. Su misericordia, no lo niego, ¿no? Mi problema, hermanos, es esto. Ustedes me conocen, el Padre Lorenzo, los padres, promovemos muchísimo la misericordia. Pero tiene que hablar del juicio también. De la justicia, mejor dicho. Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Pues lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. San Pablo.
Padre, sí. ¿Qué escribimos en esa en la 8?
¿Existe la reencarnación? Puede escribir grande, grande palabra de dos letras, N-A-O. No. Gracias. Pero pongan, creo en el misterio pascual. Porque en contrario es el misterio pascual, que es pasión, muerte y resurrección de Cristo. Gracias. Sí. Entonces, muerte, juicio, cielo, infierno, creemos en el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Número 9. Que el cielo da una explicación de qué es la realidad del cielo, pasaje bíblico. Que Apocalipsis 22, que pueden leerlo en su casa. Yo creo en toda la Biblia, el libro del Apocalipsis es difícil de entender. Porque es encapsula pasado, presente y futuro. Es un libro futurístico también. Que significa lo que no se había realizado todavía. Pero Apocalipsis 22 da una explicación poética, mística, descriptiva. ¿Qué es el cielo? Se lo presenta como un grande palacio con 12 paredes, con diamantes, con la calle de oro. Yo pienso en idioma humano es lo mejor que hay. Claro que los santos podrían embellecerlo más y escribir un libro, ¿no? Pero por un capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22 es lo mejor. Pero también Apocalipsis explica muy bien el infierno. Ok. Explicar qué es el cielo. Todo lo que les digo va a ser pobre, pero hay que tratar de serlo. Okay. Uno es, okay, le voy a dar como cinco ideas. Hablamos de lo negativo. Un lugar donde no hay lágrimas, dolores, ni sufrimientos. No hay lágrimas, ni dolores, ni sufrimientos. Aquí es un valle de lágrimas. Aquí sufrimos en forma física o psicológica o social o emocional o laboral o uno puede sufrir en mil maneras, pero uno sufre. Uno sufre bastante. Cielo no. Dos es un lugar de paz. Absoluta y alegría desbordante. Paz absoluta y alegría desbordante. Aquí la paz es muy inestable. La alegría a veces sí, a veces no. Tercero, es un lugar de la amistad con los ángeles y los santos. Eso tiene que animar a ustedes mucho. Lugar de amistad con los ángeles. Y además con los santos. Y cuarto es el lugar donde María va a ser nuestra madre y nuestra reina. Los dos. Va a ser nuestra madre. Y para siempre. Y nuestra reina, para mí es una motivación muy fuerte. Yo quiero estar con María. Ah, yo quiero estar con María. ¿Ustedes también? Ah, es una motivación muy fuerte. Ahorita sabemos que está presente, pero no estamos con ella en forma absoluta, ¿no? El diablo pone trabas y trampas. Cielo. Vamos a estar con ella. Santa Teresita dice que María es reina, pero es más madre que reina. Reina, sí. Pero madre más que reina. Y por último es, vamos a estar absorbidos en el amor de la Santísima Trinidad. Vamos a estar absorbidos en el amor de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, estas son algunas palabras un poco pobres, pero lo mejor que puedo darles ahorita. Pero es bastante. Es bastante. Una motivación. Nosotros, ok, el punto de eso, nosotros debemos desear y anhelar el cielo con toda nuestra vida. Pienso que nosotros no meditamos suficiente sobre el cielo. Tener realmente ganas, anhelos, para ir al cielo. Por eso estamos aquí.
Pero como dice San Pablo, que ni ojo vio, ni oído hacer.
Sí. Ni ojo vio, ni oreja oyó, ni entró en la mente del hombre las cosas grandes que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, ¿no? Y él también dice que los sufrimientos del momento presente no son nada en comparación de la gloria que espera los hijos y las hijas de Dios. Pues hermanos, trate de pensar frecuentemente en el cielo. Pedirle a María que nos ayude de llegar al cielo, nuestro último fin.
Padre, fue su santo patrón el que tuvo purgatorio por no haber deseado.
Oh, sí. Sí, es San Claudio de la Colombier, guía espiritual de Santa María Margarita Alacoque. Tuvo que pasar un ratito, no muy poco tiempo, en purgatorio, porque no deseaba suficiente el cielo. En una palabra, él tenía un apego desordenado al mundo. Ese es el jesuita también, ¿no? Entonces, él entendía la santa indiferencia, pero estaba apegado demasiado al mundo. Y no es malo vivir en el mundo, pero el cielo es nuestro fin. Ok, no sé, ¿le gusta ese retrato?
No.
¿Sí o no?
No.
Pero es bueno, ¿no? No es muy apetitoso, ¿no?
En la película que vimos, padre, lo que
sí.
Donde la Virgen le muestra a los pastorcitos el sí. Infierno, muchos de los que ven la película.
Han visto más o menos igual, ¿no? Lago de fuego, ¿no? Y Jesús había dicho a Santa Faustina en 741, ella notaba que la mayoría de los condenados fueron aquellos que han negado la existencia del infierno. Pero sé que nadie que va a negar la existencia del infierno. Ok, yes. Da una explicación del infierno. Que el pasaje bíblico otra vez es Mateo 25. Y es la separación, el pastor separa las ovejas de las cabras. Okay? Las ovejas de un lado, las cabras del otro lado. Sobre el amor. Yo tuve hambre, sed, desnudo, forastero, encarcelado, preso, enfermo. Y me visitaste, otro no me visitaste. Por eso vamos a recibir un juicio sobre el amor. El amor a la caridad. Ese es el pasaje bíblico. El infierno, explicación. Voy a dar como 5 ideas. Pongan los que mueren en pecado mortal sin arrepentimiento merecen el infierno. Los que mueren en pecado mortal sin arrepentimiento merecen. El infierno. Que dos es algunos aquí podrían decirme cuál sería el castigo o el sufrimiento mayor en el infierno.
La ausencia de Dios.
¿Cómo?
La ausencia de Dios.
Ok, sí. La ausencia de Dios es el sufrimiento peor. Se puede poner número 2. La ausencia de Dios es el sufrimiento peor. Porque fuimos creados por Dios. Que tercero es que tormentos y sufrimientos interminables. Tormentos y sufrimientos interminables. Es muy fuerte porque uno tiene un dolor y a ver, bueno, uno puede salir del dolor, ¿no? Pero siempre tener ese sufrimiento que nunca se acaba hace pensar, ¿no? Cuatro, que dice el libro de Apocalipsis. Lo describe como el lago de azufre. Lago de azufre, el lago de fuego. Este retrato es lo que uno ve, ¿no? Lago de azufre. Si se habla en más inglés, la palabra es sulfur, ¿ok? Sulfur. Azufre en español. Y por último, todo el mundo se odia. Todo el mundo se odia, no hay amigos. Todo el mundo se odia, todo el mundo es enemigo. No hay amigos. Diablos malditos son... Bueno, yo sé que es muy serio, pero es bueno meditar sobre esto. San Juan de la Cruz dice que la meditación del infierno es una motivación muy fuerte para motivarnos para tener celo apostólico, para tratar de salvar las almas. Han visto los niños de Fátima después de la aparición, tuvieron celo apostólico para ofrecer sus sacrificios para salvar los almas, ¿no es cierto? Niños pequeños, 8, 9, 10 años. Pero una santidad muy grande. Especialmente Jacinta. Los otros también, pero Jacinta sentía muy motivada para salvar las almas. Muy bien, número 11. Ok, el pasaje bíblico es a dos Macabeos. Dos Macabeos. Yo veré, es 11 o 9, ¿es eso? Ok, yo pienso, voy a fijar. Yo pienso dos Macabeos, capítulo 11. ¿Cómo? 11:38. Okay, look at you here. Okay, 11:38. Okay, 12. Gracias. 12:38. Okay, si ustedes pueden escucharme, se lo explico. El ejército judío encabezado con Judas Macabeos, que fue un general excelente. Había ganado una batalla. Pero los soldados judíos tuvieron que tener otra batalla con un ejército enemigo más fuerte. Y mirando los enemigos muertos, levantaron sus túnicas, viendo amuletos. Y se los sacaron los amuletos poniéndoselo. Y luego en la batalla después han muerto porque estaban confiando en amuletos y no estaban confiando en Yahvé, en Dios. Entonces Judas, mirando su soldado muertos, pidió de hacer una colecta y hacer ofrendas en el templo de Jerusalén para liberarlos de sus pecados. Ese es el pasaje. Entonces, el hecho que han puesto amuletos, lo pusieron con miedo. Entonces, no era pecado mortal, era pecado venial. Y debido a que había pecado venial, necesitaban que oraciones para liberarlos de los pecados. Ese tal vez pasaje mejor sobre purgatorio en toda la Biblia. Y los cristianos no tienen este libro, ¿ok? Ellos han rechazado lo que se llama los libros apócrifos. Macabeos 1, 2, Judit, Esther, Tobías. Pero nosotros católicos creemos en purgatorio. Ese es el pasaje mejor que hay. ¿Ok? Entonces, puede poner explicación. Es Judas. Hacen la colecta. Para hacer ofrenda. En el templo de Jerusalén. Para los muertos. Entonces, si ellos estuvieron en el cielo. No se necesita oraciones, ¿no? Uh-huh. Si está en el infierno, es inútil. Entonces, usando lógica, deberían estar en otro lugar. ¿Y cuál es el lugar? Purgatorio. Purgatorio significa lugar de purificación. Purificación de los pecados veniales o los pecados mortales no suficientemente expiados. Amén. Amén. Número 12. ¿Cuándo es la solemnidad de todos los santos? Ok, el 1 de noviembre, que cae este año, el día martes. Perdón. Apagar el fuego del purgatorio, ¿no? Ok, es el 2 de noviembre. No, el 1 de noviembre. Ok, entonces todos los santos es el 1 de noviembre. El 1 de noviembre. Ok, ¿cuándo es el día de los fieles difuntos? Ese sería el 2 de noviembre. Gracias. El 2 de noviembre. Que el mes de acordarnos de todos los difuntos sería el mes de noviembre. El mes de noviembre. Ok, cuenta de un santo que ayudaba un alma de purgatorio, ¿ok? Podría poner ustedes San Gregorio Magno. Muchas gracias. San Gregorio Magno. Ok, ¿qué hacía él? Ok, San Gregorio Magno era un papa. y él hablando conmigo han hecho un trato que fue lo siguiente. La primera persona que había muerto, el otro tenía que rezar por él. Entonces murió su amigo antes de Papa Gregorio. El Papa rezó una misa, dos misas, siete misas, 30 misas. Él había rezado un mes de misas. Y finalmente de rezar un mes de misas, había visto su amigo que salió del purgatorio y estaba en la luz de la gloria de Dios. Eso es importante porque a veces presumimos que al morir, rezar un rosario, una comunión, que a nuestra amigo, papá o mamá, abuela, ya está con Dios. Pero puede ser que no. Pero nosotros no podemos canonizar a nadie. Por ejemplo, mi papá había recibido probablemente 200 misas, ¿no? Y tal vez 1,000 comuniones, ¿no? Yo espero que esté en el cielo. Pero está en el cielo, yo no sé. Yo espero. Entonces, decir que él está en el cielo, yo no puedo decir esto. Esperar. Yo creo que él está, pero no voy a decirlo en forma absoluta. Pero si cualquier persona que muere, siempre rezar. Yo ofrecí para mi abuelito la misa gregoriana cuando estaba en Chile. Sigo rezando por él. Mi punto es que nunca podemos fallar en rezar por los difuntos. Amén.
Amén.
Y si la persona está en el cielo, Dios no va a decir, lo siento, está en el cielo, tacha de basura. No. Bote de basura. No. Dios va a aplicar esta oración a otra alma. No hay una oración que se hace con pureza, humildad y amor que se pierde. Dios lo va a aplicar en manera que él piense que es más conveniente.
Padre, en la sí. Consagración a María de San Luis de Montfort, todas las oraciones y las peticiones que hace uno, se las ofrece a María y María las reparte como mejor convenga.
Sí. Si estamos consagrados a María, lo que hacemos, pasamos a ella. Y dice San Luis de Montfort que ella la administradora, tesorera es la palabra que utiliza, es la tesorera de todas las gracias, ¿no? La tesorera. Okay, ¿cómo podemos ayudar a hacer para aliviar y sacar las almas del purgatorio? Rezar y ofrecer misas. Rezar y ofrecer misas.
Sacrificios
también. Limosna. Ayunos. Obras de caridad. Lo que nosotros hacemos, podemos ofrecerlo para las almas en purgatorio.
Por ejemplo, padre, había que agregarle un poco más ahí al rosario, que yo cuando rezo el rosario siempre rezamos un Padre Nuestro y tres Aves Marías por las benditas almas del purgatorio.
¿Alguien esto? Y para conseguir la indulgencia, usted puede aplicar la indulgencia a sí mismo o podría ofrecer la indulgencia por nombre purgatorio. Por sí mismo, sí. En nombre purgatorio. Ok. Anotar ejemplos de la muerte repentina. Bueno, hay miles, ¿no? Yo pondría en forma universal el tsunami en India, Indonesia, que eso fue hace como 8 años, ¿no? Otro sería lo que pasó aquí en este país el 11 de septiembre de 2001. Las Torres Gemelas. O cualquier persona podría pensar en alguien que murió de repente. La doña Lucía murió de repente, ¿no? Fue una muerte muy repentina, ¿no? Que la queríamos muchísimo y Dios se la llevó el 5 de octubre este mes. Entonces, bueno pensar con calma. Muerte repentina, podría ser yo, podría ser ustedes también. Y el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Decía en el catequismo en Buenos Aires, la muerte es lo más cierto, pero es lo más incierto. ¿No es cierto? La muerte es lo más cierto, pero lo más incierto, porque no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Pues debemos estar preparados. 18. La eternidad, ¿qué es? Es para siempre, para siempre, para siempre y para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. ¿Cómo podemos prepararnos por la realidad de la muerte? Bueno, una buena confesión. Una buena comunión. Y vivir cada día como si fuera el último. Vivir cada día como si fuera el último. Ese es el secreto de los santos. Y eso significa no postergar nuestra conversión, decir mañana, mañana, mañana. Y tal vez no tenemos en la mañana. Y por último es amar a María. Que vente la Santísima Virgen María de la Muerte. Comentario. Rezar el Santo Rosario cada día. Porque cada vez que rezamos el Santo Rosario decimos 50 veces Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amen. Entonces cada Ave María es una preparación para la muerte. Cada Ave María. Que nombra algunos santos dedicados a promover la doctrina del purgatorio. Padre Pío, Papa Gregorio Magno, que ahorita le voy a dar la autoridad máxima en la Iglesia Católica, yo creo que nadie la conoce, pero ahorita sí. Esos son los escritos mejores que uno puede leer, ¿ok? Se lo voy a escribir, ¿ok? ¿Ok? Pero esa es la mejor que hay en la iglesia, probablemente. Fue una santa mística que rezaba muchísimos. Y sus escritos son los mejores que hay. Voy a poner uno más. Donde yo estudiaba en la universidad. Que se llama San Nicolás Tolentino. En Villanova, donde estudiaba, había un fresco de él rezando la misa. Y luego, fuego de purgatorio, las almas, los ángeles sacando las almas del purgatorio mediante la Santa Misa. ¿Le gustó el tema? ¿Le gustó el tema?
Sí.
Ok, hay que hacer un aviso, ¿no, Manuel? Okay. Un aviso es esto. La semana que viene cambiamos los horarios de la misa. Entonces, no va a tener misa a las 4. Y vamos a tener misa a las 5 y a misa a las 7. Nuestro propósito es, empezando la semana que viene, el grupo de San José no a las 6, sino a las 5. ¿Qué le parece? Es mejor porque ustedes, si van a misa, la misa termina a las 8, van a llegar a la casa a las 8:15. Y no van a llegar a la casa a las 10, ¿no? Yo pienso que una persona que tiene familia es mucho mejor. ¿Cuántos están de acuerdo? Muy bien, ok, Manuel. Ok, hoy tenemos un grupo muy grande.
Hay muchos nuevos padres.
¿Cuántos nuevos aquí? Un aplauso para ellos. Pero acordar a los que no vinieron que hay un cambio, ¿ok? ¿Ok? ¿Quería decir algo? Ok. Gracias, señor. Gracias.